Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas tardes, qué gusto.
Muchas gracias por los mails, por los comentarios. Y vamos a hablar de la muerte de Perón, ¿no? Todo lo que implicó este proceso que termina con la muerte del general, una muerte anunciada de alguna manera. Sus médicos le habían dicho cuando estaba volviendo para la Argentina, el doctor Puigbert, él le pregunta qué pronóstico tiene, qué expectativa de vida, y le dijeron, si se queda en España 10 años, si vuelve a la Argentina 2 años. Y bueno, más o menos fue menos en realidad, ¿no? Porque sí. Él va a volver el 20 de junio, y va a morir un año después, el 1 de julio, así que poco más de un año de supervivencia en la Argentina, con todo lo que implicaba aquella Argentina de 1973, ¿no?
En la época se hablaba de un informe de la CIA, que hablaba de que Perón podía gobernar, pero no más entre 6 y 8 meses, ¿no?
Claro, exactamente.
Algo de eso.
Y algo de eso hubo, porque repasemos un poco la historia, ¿no? De cómo fue todo este proceso del primer regreso de Perón en el 72, 17 de noviembre, que pasó a la historia como el Día del Militante. El primer reencuentro, digamos, del pueblo con Perón, donde aparece un actor político nuevo, que es la juventud, que protagoniza esas jornadas, ¿no? Del cruce del río Matanza, un poco una especie de épica similar al 17 de octubre en algún sentido.
Sí.
Cuando la gente de Lanús hace todo lo posible por impedir que la gente se acerque a Ezeiza, ¿no es cierto?
35.000 personas había dispuesto.
Y un día horrible de lluvia, sí. Tremendo, bueno. Y por eso, por esa persistencia, se recuerda como el Día del Militante, y luego vendrá el traslado de Perón a Gaspar Campos, ¿no es cierto? Y esta aparición de este, como decíamos, este actor social nuevo, esta juventud maravillosa, que por lo menos hasta ese momento era maravillosa, después dejará de serlo, para la mirada de Perón, pero en ese momento era una juventud útil a sus intereses y a su estrategia, y por lo tanto era maravillosa todavía. Y ahí, bueno, viene toda esa situación folclórica de Gaspar Campos, en Olivos, un lugar muy tradicional, muy gorila.
Sí, también es cierto.
Y bueno, los muchachos ocupando los jardines de las casas vecinas, haciendo una especie de campamento peronista,
sí.
La JP. Y bueno, y evidentemente ya Perón actuando en la Argentina, resolviendo situaciones, avalando la candidatura de Cámpora, que se había decidido poco tiempo antes.
Pues no podía ser candidato Perón,
exactamente.
Porque no había estado antes del 31 de agosto.
Efectivamente, y obviamente Perón decide no venir por dos motivos, ¿no? Primero, la situación de convulsión que vivía el país. Recordemos que el 22 de agosto del 72, hacía una semana antes que venciera el plazo para presentar candidaturas y residencia en Argentina, se produce la masacre de Trelew, una gran convulsión social. Y un poco también en consonancia con esto, Perón entiende que estratégicamente no va a prestarse al juego de Lanús, de venir cuando él quiere, sino cuando él le dé la gana. Esta disputa de Perón no vuelve porque no le da el cuero, decía Lanús. Una especie de partida de ajedrez entre un militar muy inteligente como Lanús, pero evidentemente sin el tacto político, ni la capacidad política, ni la convocatoria, ni el movimiento político detrás que tenía Perón. De manera tal que Perón decide nombrar a su delegado personal, el dentista Héctor J. Cámpora, histórico, histórico leal al peronismo, presidente de la Cámara de Diputados. Sí, sí. Muy cercano a Evita, y un hombre muy cercano a la juventud, que lo comenzó a llamar el tío por esto de el hermano de papá, ¿no? Estas cuestiones filiatorias. Y bueno, será entonces esta fórmula tan extraña, ¿no? De el Frente Justicialista de Liberación.
Sí.
Una especie de conglomerado partidario donde entraban algunos sectores del centro derecha, de la izquierda. y el candidato a presidente será entonces un hombre de riñón peronista, don Héctor J. Cámpora, y el candidato a vicepresidente será un hombre del Partido Conservador Popular, Vicente Solano Lima.
Sí, yo recuerdo haberlo escuchado en la cancha de Independiente en el cierre de la campaña hablando de que el Frente Justicialista iba a ser no la reforma agraria, sino la revolución agraria.
Claro, viniendo de él, ¿no? Recordemos que el Partido Conservador Popular fue un partido que se sumó al peronismo, ¿no? En la etapa fundacional allá por 1946, cuando se forma el Partido Laborista, ¿no? Pero igual no dejaba de sorprendernos que el candidato a vicepresidente, en aquel clima de fervor de revolucionario, ¿no? Sea un conservador, digamos. Pero Cámpora gobernará muy poco tiempo, aquella primavera camporista, apenas 49 días, de impulso, de cambio, la sensación de tomar el poder, el cielo por asalto, que no pasará de ser una ilusión, digamos, absolutamente empañada y llamada a la realidad por los hechos de Seiza, ¿no? Donde claramente la derecha peronista muestra sus garras y le va marcando la cancha tanto a Cámpora como a Perón, en algún sentido, ¿no? Aunque, bueno, habría que ver hasta qué punto Perón no es el hombre que decide lo que pasa en Ezeiza, ¿no?
Sí. Después hiciste un programa fantástico sobre el tema de Ezeiza, ¿sí? Con declaraciones más que sorprendentes de algunos actores.
Sí, ¿no? sí, hicimos para lo pasado pensado, sí, ¿no? En su momento. Porque efectivamente hay que empezar a correr algunos mitos, ¿no? Algunos velos en torno a esto, porque siempre hay una actitud de salvaguardar a Perón de las cosas más feas que pasaron en el peronismo, como por ejemplo Ezeiza, como por ejemplo la AAA, ¿no? Ezeiza, bueno, obviamente no podía haberse designado al Comité de Seguridad de Ezeiza sin el aval de Perón. Y ahí había gente que Perón, por la que Perón tenía cierto aprecio. Estamos hablando de Norma Kennedy, estamos hablando del mayor Osinde, un hombre de coronel a esta altura, ¿no?
Sí.
Hombre de la inteligencia, un hombre de la extrema derecha, claramente, y que tenía ya como objetivo declarado, confesado, terminar con los zurdos en el movimiento, así dicho, y que será un hombre clave en esto de la organización del acto. A cargo de él está la seguridad, entre comillas.
No del Estado.
No, claro, por fuera, efectivamente. Claro,
no del Estado.
Exactamente. Y esta seguridad consistía, según la particular concepción de Osinde y su gente, el aval de Rucci también, ¿no? De la gente que estaba en la derecha sindical también, en montar una especie de casamatas y de verdadero arsenal en el palco para evitar, concretamente, que copara el acto Montonero, ¿no es cierto? Que la columna principal, que era realmente una de las columnas más numerosas, particularmente se temía la columna sur, apareciera como copando el acto y que Perón, como se suponía, viera que toda esa gente que estaba detrás de la bandera podía ser sospechada de corresponder a la tendencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí se produce el famoso tiroteo, bueno, luego vendrá la renuncia de Cámpora, el lamentable discurso de Perón, antes de eso, ¿no? El lamentable discurso de Perón de la noche del 20 de junio, ¿sí? Donde le echa la culpa a la izquierda, curiosamente, y ya empiezan a haber algunas dudas, ¿no? De cómo va a seguir esta película. Vendrá entonces la renuncia de Cámpora, el lamentable periodo de la Stiri, ¿sí? Y ahí vamos a hacer la pregunta del día de hoy, ya que estamos para hacerlo cronológicamente, ¿no? Son obligados a renunciar Cámpora y Solano Lima. ¿A quién le correspondía asumir la presidencia en ese momento? Sabemos que va a asumir el yerno de López Rega, Raúl Lastiri, el hombre de las 300 corbatas, entre otras cosas, ¿no? Pero ¿a quién le correspondía asumir la presidencia en ese momento tras la renuncia de Cámpora y Solano Lima? Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar
y van a ganarse un libro 1810.
La herencia común de un pueblo es su historia.
Bueno, va a gobernar este señor Lastiri, hombre de la derecha peronista, al que le va a tocar de alguna manera derechizar el gobierno, va a ser el que se encargue de la censura, el cierre de medios periodísticos de la izquierda. preparando un poco el camino hacia lo que va a ser lo que en definitiva los peronistas querían, que era realmente la asunción del gobierno por parte de Perón, ¿no? Elecciones en las que Perón va a obtener el 62% de los votos, donde evidentemente el voto peronista se había ampliado, es decir, no lo están votando solamente los peronistas, sino que lo votan aquellos que consideran que Perón es la única persona que está en condiciones de pacificar el país, ¿no? Sectores de la derecha, sectores de la izquierda, bueno, un amplio conglomerado que excedía el clásico voto peronista, ¿no es cierto?
Algo así como 800.000 votos sacó Jorge Belardo Ramos con aquello de vote a Perón desde la izquierda.
En la boleta del FIP, ¿no? El Frente Izquierda Popular. Todo este conglomerado de votos que saca Perón y que se da una situación muy dramática y un gravísimo error estratégico por parte de Montoneros a los dos días de haber sido elegido Perón por el 62% de los votos, el asesinato de Rucci el 25 de septiembre de 1973. Un hecho dramático que va a desencadenar, va a abrir la caja de Pandora. No suscribimos acá la teoría de que Perón no lo tuviera decidido esta idea de eliminar a la ala izquierda de su movimiento, pero evidentemente se le facilitan las cosas con este error garrafal, ¿no? Del asesinato de Rucci en ese contexto político del que estamos hablando.
Que por ahí estaba más cerca de Perón que por ahí otra figura que sí tenía más poder que Perón, con Lorenzo Miguel.
Por ejemplo, ¿no? Pero Perón tenía una particular cercanía con Rucci, además Rucci era nada más y nada menos que dentro del esquema tradicional de poder peronista, el líder de la CGT, una de las patas del poder peronista de toda la vida. Entonces, tocar eso era evidentemente un error garrafal estratégicamente hablando. Ahí va a comenzar evidentemente ya una guerra declarada por parte de Perón hacia la izquierda, que va a continuar como una reacción también a lo que venía pasando, a cierta incomprensión, ¿no? El ERP toma el comando de sanidad, ¿no? En ese contexto, y luego en enero de 1974 la toma del cuartel de Azul, ¿no? Todo esto realmente complica mucho el panorama y le va, insisto, facilitando las cosas a Perón en su decidido enfrentamiento con la izquierda. Se produce ahí, en el medio de toda esa situación, la famosa reunión con los diputados de la JP, donde Perón les dice que se tiene que sacar la camiseta.
No vamos a tirar la suerte entre gitanos. Somos políticos todos. Y sabemos que así que se juegan otros intereses. Muy bien, señores. El que está con esos intereses se saca la camiseta peronista y se va. Nosotros, por perder un voto, no vamos a ponernos tristes.
Bueno, finalmente termina con la renuncia a los diputados del bloque de la JP cuando hay que votar la ley antiterrorista, como se llamaba, que era una ley que limitaba muchas libertades y demás, ¿no es cierto? Esto, bueno, va complicando las cosas hasta que se produce también el golpe de Córdoba. Lo de Azul termina con la destitución de Videgay, un hombre muy cercano a la tendencia, si bien no formaba parte, pero que había simpatías con él. Y dentro de su gabinete había gente vinculada a Montoneros. Y luego vienen los hechos de Córdoba, el golpe de Estado del coronel Navarro, avalado por Perón, que es el Navarrazo, que termina con la destitución de Atilio López, de Obregón Cano y Atilio López, ¿no? Dos hombres claramente cercanos a la tendencia revolucionaria del peronismo. Es decir que es todo un proceso, ¿no?, que se va complicando, a la par que se había firmado el pacto social entre la CGT y la CGE, y que resulta de difícil cumplimiento porque en el mundo a fines del 73 se produce la crisis del petróleo, con lo cual hay un aumento de los costos internacionales muy altos, crisis que se va a trasladar a la Argentina y que solamente Perón puede contener de alguna manera, pero ya se empiezan a ver algunos problemas gremiales, algunos problemas empresariales que Perón siente que no puede controlar del todo, ¿no?
Ahora, qué cosa, ¿no? Porque evidentemente antes del 1 de mayo del 74 ya hay, digamos, una especie de marginación, de corrimiento de los sectores de la izquierda
peronista, ¿no? Claramente, y yo creo que lo más grave seguramente es lo de Buenos Aires, y lo más grave sin duda es Córdoba, ¿no? Navarrazo, que fue un golpe de Estado avalado claramente por Perón. En el último libro de Joffre se hace referencia a la creación de la AAA. No es que demos esto como una fuente precisa, pero coincide con otros testimonios bastante parecidos en torno a que el detonante de la creación de la AAA, dos elementos detonantes son el asesinato de Rucci y los Hechos de Azul, donde Perón convoca a Villar, a Olivos, y le da la luz verde para la creación de este Somatén, como decía él, ¿no? De este grupo paramilitar. Así se plantea en varios testimonios en torno a este hecho tan dramático que es la aparición de la AAA, ¿no? Entre nosotros. Bueno, y en este contexto se produce entonces finalmente aquel esperado cabildo abierto que todos los primeros de mayo hacía Perón con su pueblo, ¿no? Y donde el pueblo decía históricamente si estaba conforme, qué pasaba, ¿no? Nunca había habido un desencuentro entre Perón y su pueblo en los años que van del 1 de mayo de 1947, el primero, recordemos que Perón asume en junio del 46, sí. Del 47 al 55 nunca había habido un desencuentro en esos 1 de mayo, generalmente eran cabildos abiertos, avalantes a la política.
La fiesta del trabajo.
La fiesta del trabajo. Bueno, esto se vuelve a repetir en cuanto al armado, fiesta del trabajo y la unidad nacional, decía el cartel, 1 de mayo de 1974, pero la tendencia plantea que es el momento de decirle a Perón que están disconformes con todo lo actuado y van con la consigna, ¿qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular? No rompa más las bolas, evita y una sola, en referencia evidente a Isabel. Bueno, todo esto va enrareciendo un poco el clima de aquella fiesta del trabajo.
Bueno, esa misma mañana, la del 1 de mayo, sí, tenía lugar la apertura de las sesiones legislativas ordinarias. En esa época era 1 de mayo y no 1 de marzo.
Efectivamente.
Pues, hay un discurso de Perón mucho más tranquilo.
Sí, sí, un discurso programático de qué íbamos a hacer, qué se iba a hacer, ¿no es cierto? En el plan trienal, como se llamaba. Claro. Muchísimo más tranquilo, sin agredir a ningún sector de su movimiento ni nada que se le parezca. Yo creo que Perón tenía información de lo que iba a ocurrir, pero no pensó que era de semejante dimensión lo que pasó, ¿no? El volumen de la columna de JP Montoneros fue realmente muy impresionante, cosa que se vio cuando luego de este tramo del discurso que vamos a escuchar ahora provoca la retirada del grueso de la columna de JP Montoneros.
Hoy hace 21 años que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. Me equivoqué. Ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical que a través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan, decía que a través de estos 21 años las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años.
Bueno, y así fue entonces que los imberbes y estúpidos, como lo llamó el general, con toda la ofensa y la desilusión encima, deciden dar la vuelta e irse de la Plaza de Mayo, ¿no? Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia.
Triunfos, derrotas, alegrías, tristezas, historias de nuestra historia.